bienvenidos al programa y gracias de nuevo, María Teresa Navarro y Salvatore Bartolotta.
Buenos días.
Buenos días.
Pues en el programa de hoy vamos a hablar de Cerdeña, una de las dos regiones insulares de Italia. María Teresa Navarro, comenzamos explicando, como es habitual, cómo es la isla de Cerdeña.
Pues la isla de Cerdeña es una de las viejas y antiguas islas del Mediterráneo, la que los griegos llamaron Icnusa y los romanos llamaron Sardinia. Y, por lo referente a Italia, después de Sicilia, es la más grande y más poblada del Mediterráneo. Y está rodeada de pequeñas islas, como son, entre otras, las de San Pietro, la Ginara, la Magdalena y Caprera, ¿no?, donde estuvo en exilio en Garibaldi, ¿no? El territorio es montañoso, con alturas que no sobrepasan los 2.000 metros de altura, como el macizo del Gennargentu, que tiene 1.834 metros de altura y que se ha hecho famoso en los relatos de la escritora Gracia Elenda, premio Nobel de Literatura. Los ríos más importantes con los que cuenta la región son el Tirso, el Coguinas, el Fiumentosa y otros. Y posee una gran reserva de aguas termales de gran importancia terapéutica, porque alcanza temperaturas que oscilan entre los 40 y los 70 grados. Una característica especial de la isla, por la que visitan a veces, es un atractivo turístico, es su fauna, porque posee especies zoológicas propias, como es el caso de una especie de cabra salvaje llamada muflón sardo, que es parecido a una cabra montés, pero tiene con unos enormes cuernos, pero es una especialidad, es una especie típica de Cerdeña. Es en latín, la forma latina es ovis muslimon. O también hay otro animal que es específico de la isla, la comadreja de pata roja, que se diferencia claramente de la comadreja de común. Y también hay un gato montés típico sardo, distinto del que se encuentra en el resto de Italia. Y también es famosa la perdiz sarda, que es una especialidad que no se encuentra tampoco en la península italiana, pero sí en Córcega y en el norte de África. Es decir, que participa de tiene una fauna específica muy rica.
¿Podemos situarla geográficamente y saber algo más sobre sus habitantes?
Sí, como ya he dicho anteriormente, la isla de Cerdeña es una isla que está situada en el Mediterráneo, cerca de la costa occidental de Italia y al sur de la isla de Cerdeña, de la que la separa el canal de Bonifacio. Es una región con una superficie de 24.090 metros cuadrados y una densidad media de población de 68 habitantes por kilómetro cuadrado, que es casi la tercera parte de la media nacional de 190 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, eso evidentemente se debe a que hay es zona muy montañosa y zona colinar que no está habitada. La población total asciende, según datos del censo del 2003, a 1.643.096 habitantes y está repartida en cuatro provincias. Cagliari, que es la capital, al sur; Nuoro, situada al este; Oristano, también al este; y Sassari, al norte.
Y desde el punto de vista histórico, María Teresa Navarro, ¿cuál ha sido la importancia de la isla? Comenzamos ese repaso en la antigüedad.
Pues la isla de Cerdeña ha sido siempre muy importante porque estuvo ya habitada durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Y según la leyenda, fueron los fenicios los que fundaron la ciudad de Cagliari. Ciudad, por cierto, a la que bien vale una visita, porque es una ciudad situada entre dos estanques enormes, dos lagunas interiores en las que se posan los flamencos rosas, y es un espectáculo ver cada vez cuando se llega en avión, por ejemplo, y los flamencos oyen el ruido, ver levantar el vuelo a todos estos flamencos. Es como una especie de nube rosa que se mueve. Es un espectáculo digno de ver. Son esos espectáculos que hay que ver, que nunca se pueden describir. Bien, pues como decía, esta ciudad de Cagliari, según la leyenda, fue fundada por los fenicios, pero enseguida los fenicios fueron absorbidos por los cartagineses, que los utilizaron para sacar provecho de los yacimientos y minerales que había en la isla. Esta es la razón por la que Cerdeña estuvo siempre habitada, porque incluso llegaban simplemente para explotar las minas y luego llevarse los materiales, ¿no? En las amplias necrópolis púnicas se han encontrado restos de cerámica de importación griega y de la Magna Grecia, lo que nos da idea de la importancia que tuvo la isla y de los contactos que tuvo pues con otras zonas del Mediterráneo. Entre las dos primeras guerras púnicas, para situarnos en el siglo III a.C., Roma se hizo con el dominio de la isla y los romanos construyeron carreteras que les facilitaran el camino hacia el interior de la isla. En Cagliari todavía se conservan las ruinas del anfiteatro y de las termas. Sin embargo, dominar el centro de la isla no les fue nada fácil, ya que los rebeldes bárbaros, que rechazaban a los invasores, se habían refugiado en la zona más inaccesible de la isla. A partir de entonces, la zona montañosa del centro de Cerdeña, que se extiende al oeste y al sur del macizo del Gran Argentu, del que hemos hablado antes, se empezó a conocer con el nombre de Barbagia, ¿no? Porque los romanos habían dado a los rebeldes el nombre de bárbaros.
¿Y qué situación vive la isla durante la Edad Media?
Pues es una situación muy interesante y muy rica y muy multicultural, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano, los vándalos ocuparon la isla hasta mediados del siglo VI, época en la que Belisario la puso bajo la órbita del Imperio de Oriente. Y a partir del siglo VIII, los sardos empezaron a sufrir los continuos ataques costeros de los árabes, a pesar de lo cual estos no pudieron llegar a dominar la isla más que durante un año, entre 1015 y 1016. Ya que las fuerzas navales de las repúblicas marineras de Pisa y Génova consiguieron expulsarlos de allí, ocupando parte de la isla. Hay que tener en cuenta que, claro, en esa época Pisa y Génova eran repúblicas marineras con mucha fuerza y con mucho dominio en el Mediterráneo, y además estaban muy cerca de la costa norte de Cerdeña, por lo cual intentaron también parte de su conquista. Por entonces, Cerdeña contaba con un gobierno nacional que había acabado por dividirse en cuatro regiones que se llamaban Judicati: el de Cagliari, el de Torres, el de Arborea y el de Gallura. Estos Judicati poseían gobiernos independientes, frecuentemente en luchas entre ellos o contra enemigos comunes, que se regían por sus propias leyes y por sus propios estatutos. A finales del siglo XIII, la zona que ya dependía de Pisa conservaba una cierta autonomía que permitió un gran desarrollo de las artes y de la administración. Entonces empezaron a promulgar nuevas leyes, como las contenidas en la famosa Carta de Logu, que fue promulgada por la juez Eleonora de Arborea, que fue una juez que tuvo una importancia determinante en el gobierno de la zona. En 1297, Juan II de Aragón se convirtió en señor de Cerdeña, pero tuvo que hacer frente a numerosísimas rebeliones.
Bueno, durante la Edad Moderna, la vida de Cerdeña ha estado muy ligada a la corona de España.
Efectivamente, a partir de 1479, Cerdeña pasó a formar parte de la corona de España, y así permaneció hasta principios del siglo XVIII. Fue gobernada por virreyes y administrada por funcionarios que estaban siempre ligados al poder central. A partir del año 1700, con la muerte de Carlos II de Austria, rey de España, la isla pasó temporalmente a manos del archiduque Carlos de Austria. Luego fue conquistada por los Borbones, para pasar finalmente en 1718 a manos de Víctor Amadeo II de Saboya, a cambio de otra isla, Sicilia. Es decir, hubo un cambio y el rey Carlos Manuel III llevó a cabo una reforma de la administración y de los servicios públicos. Los sardos se mostraron fieles súbditos luchando contra los franceses en 1793, cuando estos quisieron ocupar la isla. Y cuando en 1798 los Saboya fueron expulsados de la corte de Turín, en el Piamonte, se refugiaron en Cerdeña y allí permanecieron hasta 1815, año en el que volvieron con la restauración a la corte piamontesa.
Continuamos con este repaso histórico sobre Cerdeña. ¿Cómo vivió en la isla el proceso de unificación de Italia que se produjo en el siglo XIX?
Pues el 25 de diciembre de 1847, el rey Carlos Alberto sancionó la unión de Cerdeña al resto de los estados continentales, haciéndola beneficiaria del nuevo Estatuto del Reino, es decir, del nuevo Estatuto del Reino. Pero al resurgir político no correspondió un resurgir económico paralelo. Y todavía a finales del siglo XIX, la isla presentaba una situación de miseria, con una tasa enorme de migración, extensas zonas aquejadas endémicamente de malaria y dificultades de tránsito y comunicaciones. La imposición de algunas tasas, como la de la imprivio y la molienda, contribuyeron a aumentar la miseria, el descontento y la emigración, provocando un resurgir del fenómeno del bandolerismo, que en la isla estaba sujeto a un código que nada tenía que ver con las leyes vigentes del Estado italiano. Esta situación está muy bien expresada, muy bien explicada en las obras de Grazia Deledda. Todos estos fenómenos que decía de la miseria, la imposición de tasas y tal, ligados a los problemas de la unión de Cerdeña e Italia, aparecen en obras de autores como Sebastiano Satta y Grazia Deledda, y que esta última, como he dicho antes, galardonada con el Premio Nobel de Literatura, no escribió en dialecto, es decir, no escribió en sardo, o bueno, no escribió en lengua sarda, porque hay un problema sobre si el sardo es una lengua o un dialecto, depende del punto de vista con el que se analice la cuestión. En fin, ella no escribió en sardo, sino en italiano, porque realmente lo que quería era traspasar las fronteras de su isla. Lo que ella quería fue una mujer digna de elogio, porque solamente fue a la escuela hasta los 10 años, y sin embargo, pues a base de autoformación, de mucha lectura, pues consiguió llegar al Premio Nobel de Literatura. Es decir, es un modelo para muchas mujeres, sobre todo en una época en que Cerdeña era ya una región marginada dentro de Italia.
Finalmente se ha reconocido ese esfuerzo. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las lenguas en Cerdeña. Además del italiano, ¿se hablan otras lenguas, María Teresa Navarro?
Sí, como he dicho antes, he hecho una breve alusión, se habla italiano y también sardo, ¿no? Y vuelvo a decir que para muchos el sardo está considerado no como un dialecto, sino como una lengua románica propiamente dicha. Tengo que decir que para un español es algo muy agradable oír el sardo, porque el sardo es la única de las lenguas que se hablan en Italia que ha mantenido las eses finales. Entonces uno siente que es una cadencia muy parecida al español. Están hablando en italiano, pero o en una lengua parecida al italiano, pero con esas eses finales que nos dan una cadencia y que recuerdan mucho a nuestra lengua. Desde el punto de vista léxico, el sardo posee un marcado aspecto conservador con respecto al latín. Y desde el punto de vista lingüístico, Cerdeña es un área que se define como área exterior, es decir, de romanización tardía, razón por la cual, al sufrir 8 siglos menos de evolución que en otras zonas, ha conservado ciertos fenómenos lingüísticos mucho más firmemente. Naturalmente, podríamos hablar largo y tendido sobre la situación lingüística de Cerdeña, pero quizá es más importante que hablemos de otras cosas, como por ejemplo el turismo.
Vamos a dar unas pinceladas, si le parece, ya para terminar sobre turismo, y luego, como es habitual, pues también hablaremos de gastronomía con Salvatore Bartolotta.
El turismo efectivamente representa uno de los puntales de la economía sarda, en la que tanto los paisajes de montaña como el macizo Parque Nacional del General Gentu, como ya hemos hablado, del que hemos hecho antes alusión, como la famosa Costa Esmeralda, atraen numerosísimos turistas, no solo italianos, sino también extranjeros, ¿no? Es decir, la Costa Esmeralda sale siempre en todas las revistas, ¿no? Y sus habitantes. El turismo cultural es notable, ya que Cerdeña posee una serie de monumentos que se llaman nuraghi, que son monumentos megalíticos prehistóricos únicos, parecidos a los talayots y a las gavetas que encontramos en las Islas Baleares. Y luego, además, posee museos y ciudades que son dignos de contemplar, dignos de visitar, como Cagliari, la capital a la que me he referido antes, y otras 4 ciudades hermosísimas de la isla, como son Alghero, Nuoro, Oristano y Sassari. Naturalmente, si tratándose también de una isla, pues todo su contorno marítimo pues es digno de visitar y es agradable pues para pasar unas vacaciones de descanso y de relajo.
Muchas gracias, María Teresa Navarro.
Gracias.
Bueno, pues ahora vamos a complicarles un poco más, porque Salvatore Bartolotta nos va a comentar algunos aspectos importantes también para el turismo en la región, en la isla de Cerdeña, como son los gastronómicos, y nos lo va a comentar en italiano. Adelante, Salvatore.
Gracias. Nonostante le influenze fenice, romane, arabe e catalane ereditate dalle invasioni straniere, la cucina sarda ha conservato nel tempo forti radici autoctone. C'è la cucina dei pastori, che vivono di cacciagione, formaggi e pane, la cucina casalinga, delle donne che preparano il pane destinato a durare a lungo, e la cucina del mare, dei pastori di aragoste, tonni e pesci spada. Dalla cascata di Carloforte, piatto arabo simile a couscous dei siciliani, alle profumate minestre di ceci, piselli e ricotta di cavoli e fagioli, dalla sa cassola e sa buridda, zuppe di pesce relativamente di origine spagnola e liguri, alle empanadas, piccoli timballi di pasta riempiti di carne e spalmati d'uovo, dalla fregola o sa cutandis, minute palline di pasta di semola grossa con zafferano, cotte nel brodo, alla sufarri, farina grossa cotta nel latte o nel brodo, a volte con aggiunta di latte acido coagulato. Sono solo alcuni delle ricette più conosciute di questa cucina. Un discorso a parte merita il pane, preparato in 1000 modi. Il chivarzu, confezionato in forme grandi, può pesare fino a 10 kg e morbide, che rimangono fresche per lunghissimo tempo. Il carasau o carta musica, fatto di fogli sottili e durissimi da conservare in panni umidi e ammorbidire in acqua bollente, brodo, latte, caffè, prima del consumo. Il cocoi delle feste, pani allungati decorati con tagli impressi con le forbici direttamente sulla pasta. Caratteristici i metodi di cottura della carne arrosto, maiale, agnello e selvaggina, infilzata in uno spiedo e cotta su un fuoco di legna secca aromantica, rami di ginepro e di olivo. O a carraxiù, si accende un fuoco in una buca scavata nella terra e quando questo si è consumato vi si colloca il porcellino o l'agnello avvolto in erbe aromatiche. Si riempie di nuovo la buca di terra e vi si accende sopra un bel fuoco da alimentare a lungo. Ottimi i prosciutti affumicati di cinghiale e di maiale selvatico, e naturalmente i formaggi, dal pecorino doc al casax sedus, cagliata acida senza sale preparata dai pastori e consumata insieme al miele. Molto popolari alcuni liquori locali, fra i quali quello di mirto, prodotto dalla macerazione e dall'infusione di bacche e foglie, e i dolci preparati con mandorle, zafferano, miele, scorzette di agrumi, acqua di fiori d'arancio e a volte anche formaggio. Accanto agli amarettos, amaretti, le aranzade, torroni, le angulis, ciambelle e i pavassinas natalizi, ricordiamo le sabadas, ravioli fritti, ripieni di formaggio e cosparsi di miele, i suspirus, palline di mandorle tritate, albumi montati e zucchero, cotte al forno e ricoperte di glassa al limone, la torta al formaggio, preparata con pecorino sardo grattugiato, zucchero, farina, uova e zafferano, da mangiare calda, e la torta al latte, una sorta di budino di latte, amaretti, uova, vaniglia e limone.
Aparentemente muy apetecibles. Vamos a hablar ahora ya y para terminar, Salvatore Bartolotta, de las diferentes especialidades, de las más importantes en cada una de las provincias dentro de Cerdeña.
Specialità di Alghero è l'aragosta, in insalata, al forno, alla griglia o utilizzata per sughi e intingoli per condire macarrones, un tipo di pasta o spaghetti. Buona la frutta, in particolare l'uva da tavola, che si produce nelle campagne circostanti. A Cagliari si trovano ottimi piatti sia di pesce che contadini, la burrita di gattuccio, squalo bollito in salsa di noci, i malloreddus, gnocchetti di grano duro con ragù di salsiccia sarda, prosciutto crudo, aglio, cipolla, peperoncino e vino bianco di Oristano, il pane carasau e la fregola. La cucina di Carloforte vanta una singolare fusione di tradizioni genovesi e arabe, dalla caponata, insalata simile a quella genovesa, al couscous tunisino, cascà. La gastronomia di Nuoro è tradizionalmente legata ai prodotti della pastorizia e della terra, salumi, farro, ravioli e macarrones conditi con sugo di carne o formaggio, agnello e capretto allo spiedo o arrosto. Oristano offre una vasta serie di piatti marinari a base di aragosta e di tutte le varietà di pesci caratteristici delle acque salmastre, cefali, capitoni e muggini. Specialità della zona è la merca, pesce conservato nelle erbe palustri. Nei ristoranti di Sassari si può trovare un po' tutta la cucina sarda, senza specialità particolari. Ottimo il carciofo sardo che si coltiva nella campagna circostante la città.
Muy bien, muchísimas gracias Salvatore Bartolotta, también muchísimas gracias a María Teresa Navarro por estos minutos en que nos han acompañado en el tiempo Hablemos de Turismo en Revista de Economía y Turismo. Hasta otra ocasión y gracias.
Gracias, arrivederci.